Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
Uniense y Capital Radio estamos buscando al mejor gestor de fondos de inversión. Este es un espacio que realizamos en colaboración, que coproducimos juntos, la primera red que agrupa a los interesados en el mundo apasionante de los fondos de inversión y la radio genuinamente económica, Capital Radio. Aquí está conmigo mi querido colega y amigo Vicente Baró, consejero delegado de Uniense. ¿Cómo estás, Vicente?
Pues estoy encantado de estar aquí contigo, o sea que fenomenal.
Danos pistas sobre quién es hoy nuestro invitado.
Pues mira, para intentar hacer este perfil inicial, lo que he hecho ha sido coger su currículum y ponerlo en una herramienta que ordena las palabras y resalta las que son más repetidas en el currículum. Entonces vamos a comentar las que han sido más repetidas: estrategia, estratégico, gestión, negocios, compañía e internacional. Y yo creo que quizá esta lectura define bastante bien lo que es su área especialmente. Nos vamos a centrar en dos: internacional. José Carlos Jarillo, que es como se llama nuestro invitado de hoy, nacido en Valencia, entendió rápidamente que el mapa de juego actualmente es global, ¿no? De hecho, su gestora, SIA Group, ahora mismo está radicada en un pueblo de Suiza que se llama Siegelbrücke, sino que nos corrija posteriormente. Y sus fondos, desde luego, invierten en compañías de todo el mundo y de todos los sectores, ¿no? Por supuesto, global, negocio global, internacional. La otra palabra clave, como decíamos, es estrategia o estratégico. Y de hecho es la que está detrás de la primera sigla de su marca. Es el nombre de la gestora, SIA Group. Esa S inicial es de Strategic Investment Advisors. El profesor Jarillo es un auténtico experto en estrategia empresarial. Tiene numerosas publicaciones, ha escrito diversos libros sobre la materia. El último, precisamente, titulado La lógica estratégica. Es catedrático de estrategia corporativa, cómo no, en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de Ginebra. Previamente trabajó en el IMD, en el IS, en Instituto de Empresa. Es doctor en Administración de Empresas por la Harvard Business School y MBA por el IS. Y luego, en sus ratos libres, pues en los que le quede, le gusta leer y practicar algo de golf, imaginamos que aplicando la estrategia, claro.
No ha parado en su vida, por lo tanto. José Carlos Jarillo, Management Partner de SIA Funds, bienvenido a Capital Radio y a Uniense.
Buenos días.
Buenos días. Mucho tiempo, ¿no? Hay empleado.
¿Mucho tiempo en qué, perdón?
En formarte, en trabajar.
Bueno, sí, la vida pasa, tengo ya 59 años. O sea que...
¿Preparado para responder a nuestro cuestionario de meternos con lo que nos interesa, por cómo supuesto. Gestionamos los fondos de inversión?
Sí.
Cuestionario en marcha. ¿Puedes disparar la primera pregunta, Vicente?
Sí, esta es muy directa. ¿Por qué un catedrático se convierte en gestor de fondos de inversión?
Pues sí, es una pregunta apropiada en este caso concreto, porque como decías en la introducción, efectivamente mi especialidad académica o científica, o que le llamamos intelectual, no ha sido las finanzas históricamente, sino el mundo de la estrategia y de los negocios, que no es lo mismo, las finanzas es una parte, pero... Entonces... yo me dediqué durante 25 años a trabajar en empresas como consultor y enseñar y a investigar como académico en el tema que siempre me ha interesado más, y es porque unas empresas ganan más dinero que otras. Así de sencillo. O sea, en el corto plazo pues hay todo tipo de razones, de casualidades y de la vida, ¿no?, que da vueltas, pero hay empresas que realmente año tras año tras año tras año son mucho más rentables que otras. Y bueno, siempre es un fenómeno que me ha interesado muchísimo. Si uno consigue empezar a tener un cierto esquema al respecto, un cierto modelo que responda a esa pregunta, bueno, la aplicación al mundo de la inversión es bastante directa, ¿no? Bueno, si uno, entre comillas, sabe, ¿no?, o tiene ideas para pensar que una empresa va a ser más rentable o menos rentable a largo plazo de lo que la gente piensa, pues eso puede... Efectivamente, puede ser muy rentable a la hora de invertir.
Entonces, el momento fue cuando descubriste efectivamente por qué una empresa ganaba más dinero que otra. ¿Te decidiste pasar al lado de la gestión?
Bueno, no es un momento, ¿no? Es todo un trabajo de años y no se sabe, o sea, hay mil razones. Pero Lo que ocurrió realmente es que hablando con amigos, compañeros, yo vivía, estaba catedrático en la Universidad de Ginebra y tenía bastantes amigos, lógicamente en Ginebra, dedicados al mundo de la inversión y de las finanzas, y discutíamos de empresas, hablábamos de empresas, y ellos veían un punto de vista por mi parte distinto del típico del inversor, que se preocupa si las acciones y esto, lo otro, no, es que esto va a ir bien, esto va a ir mal, como negocio, ¿no? Y entonces fueron una serie de amigos que me animaron de alguna manera a decir, oye, ¿por qué no montamos algo en lo que podamos aplicar estas formas de pensar, estas ideas o esta metodología al mundo de la inversión? Porque puede ser rentable. Y así es como empezamos, muy poco a poco. Empezamos con un fondo muy pequeño de 5 millones, porque no teníamos nada, no teníamos ni nombre, ni un track record, ni nada. Empezamos con muy poco dinero, bueno, muy poco, 5 millones, pero en fin. Y la verdad es que relativamente pronto empezó a ir muy bien. Y entonces, pues lógicamente, eso atrajo más inversores y ya poco a poco fuimos montando toda la empresa, ¿no?
¿Qué es lo más importante en la gestión?
¿Qué es lo más importante en la gestión? ¿En la gestión de inversión?
Sí.
Supongo que ganar dinero, ¿no? Pero... vamos a ver, yo creo que lo más importante es saber lo que uno busca y lo que uno quiere, cosa que posiblemente se puede generalizar a todo. Pero en el caso de la inversión tiene el problema para el inversor que no tiene, no sé cómo decirlo, no tiene inercia. O sea, si no tiene una empresa de vender patatas fritas, pues bueno, pues un día igual decide que no es una buena idea. Pero uno no puede todas las mañanas cambiar de negocio. O sea, tiene unas máquinas que ha comprado y unos empleados que saben hacer lo que saben, y una marca que es conocida, y unos clientes. Sin embargo, si uno es un inversor, pues hoy puedo tenerlo todo invertido en telecos, y mañana me dedico a las empresas mineras, y pasado mañana lo pongo todo en Nueva Zelanda. O sea, no hay sustancia. Entonces, si uno no tiene unas ideas muy claras de lo que pretende y de a dónde quiere ir, es, teniendo en cuenta la naturaleza humana, que afortunadamente se deja influir mucho por el entorno, porque si no esto sería un desmadre. Bueno, eso es un enorme peligro para la inversión, porque no tiene inercia, no tiene peso, o sea, no tiene estructura. Uno puede cambiarlo todo cada 10 minutos, cosa que, entre paréntesis, es lo que le interesa a la industria. Porque cada vez que cambiamos todo, la industria cobra comisiones.
Hablamos de algo personal, de las influencias para ser gestor. ¿Hay alguna película en particular que te haya influido para estar aquí?
Películas, no. No, la verdad es que veo pocas películas y no, la verdad es que no.
¿Y libros?
Bueno, libros sí, claro. O sea, una persona como yo que viene del mundo de la universidad, pues otra cosa no, pero libros he leído e incluso escrito. Libros de estrategia, o sea, libros que no son los típicos libros de finanzas, sino pues toda la corriente de organización industrial, de pues, el libro más conocido es Michael Porter, Estrategia Competitiva. O sea, toda una corriente de literatura que precisamente responde trata de responder a esta pregunta de la que hablaba antes, o sea, ¿por qué unas cosas son más rentables que otras? Desde un punto de vista riguroso, ¿no? O sea, con una respuesta rigurosa. Bueno, y luego libros de inversión hay muchos, ¿no? Libros, hay algunos muy interesantes, pues no sé, Estrategias Contrarias de Inversión, por ejemplo, de David Draiman. O sea, básicamente en el mundo de la inversión, como yo lo veo, tiene dos componentes. O sea, invertir bien tiene dos componentes y ya está, y no más. O sea, uno de ellos es entender si el negocio va a ser bueno o malo, es decir, esto cuánto dinero va a dar. Y luego el otro es cuánto me piden por ello. O sea, esto está todo ya en el precio, ¿no? Porque claro, si uno compra un negocio buenísimo, pero paga tres veces lo que... yo qué sé, no sé cuál será el hotel más rentable de Madrid, pero si uno paga 1.000 millones, pues seguro que pierde dinero. Y si se compra un hotel todo cutre, pero se lo dan por 100.000 euros, pues aunque sea vendiendo las camas, vamos a ganar dinero. O sea que son esas dos patas, que es, primero, entender el negocio y saber cuánto dinero van a ganar, que eso no tiene que ver con la bolsa. Y luego saber cuánto me piden por eso, o sea, qué precio está. Y eso sí que tiene que ver mucho con la bolsa, ¿no?
¿Cómo te definirías como gestor?
Yo creo que un par de palabras es fundamental, en el sentido de que lo que me interesa es el negocio, o sea, no los movimientos de los precios. Y luego a largo plazo. O sea, podríamos hablar largo y tendido, pero en el corto plazo los fundamentales no tienen ninguna importancia. Y en el largo plazo los fundamentales son lo único que importa. Entonces, como yo de lo que sé es de fundamentales, pues claro, yo tengo que llevar el juego a mi terreno. Entonces yo tengo que jugar en el largo plazo, en el corto plazo no sé qué hacer, no sé nada, no puedo hacer nada.
¿Recuerdas cuál fue la primera acción que compraste?
Yo creo que sí, Cristalería Española, que era la subsidiaria española, como su propio nombre indica, de Saint-Gobain. Entonces esto era un caso que se daba mucho, y ahora todavía quedan cosas, pero pocas. Es que una empresa multinacional compraba una empresa en un país, por ejemplo Saint-Gobain compraba Cristalería Española, pero no la sacaba completamente de la bolsa, porque a las autoridades locales no les gusta, sobre todo en la época, ¿no?, perder valores cotizados, porque si estas se la compran todas, pero hay que cerrar la bolsa de Madrid, ¿no?, o la de que sea. Entonces, por muchas razones, dejaban, pues no sé, un 20% o lo que fuera cotizado en bolsa. Entonces, y todavía hay cosas de estas. Tradicionalmente estas acciones cotizan muy baratas, porque el accionista, con razón o sin ella, porque no se podría discutir, pero bueno, de hecho, se piensa que estas acciones, claro, no tienen de hecho ningunos derechos políticos, porque si hay unos que tienen ya el 80%, pues el 20% se van a hacer lo que digan los otros, lo cual es cierto, pero también es cierto de otras muchas empresas, pero bueno. Entonces, estas acciones eran muy poco líquidas, poco a poco la gente pues perdió todo el interés por ellas y no valían nada en bolsa, pero no valían nada. Entonces, con un amigo con el que empezamos a trabajar, pues lo miramos, pues esto es baratísimo, ¿no? Y fuimos a hablar con el director financiero de Cristalería. Bueno, esto no puede ser, o sea, aquí tiene que haber un problema que no lo vemos, porque tan barato no puede ser. Y el tipo nos decía con toda honradez, mira, yo no te digo lo que va a hacer la acción, pero yo te juro que aquí no hay ningún problema y que los números que publicamos pues son verdad. Además, somos una filial de una multinacional grande, no podemos hacer cosas raras, ¿no? Bueno, entonces empezamos a comprar y según compramos no paraba de bajar. Y cada vez que bajaba, pues le llamábamos al tío, oye, pero de verdad, oye, te prometo que no pasa nada, aquí no hay ningún pufo y tal. Y efectivamente, al cabo de unos meses o así, Saint-Gobain, por la razón, claro, Saint-Gobain estaba pagando un dividendo altísimo porque el precio de las acciones era muy bajo, ¿no? Entonces decidió que no le compensaba estar cotizado en bolsas muy caro. En fin, es toda una historia. Entonces lanzó una OPA de exclusión de las acciones que quedaban por el doble del precio al que habíamos estado comprando.
Para cerrar este cuestionario y podamos entrar en materia, en tus gestiones, en cómo gestionas tu cartera, un consejo muy general para inversores, una reflexión que sirva para el común de los inversores.
Pues que se vean no como inversores, que como he dicho antes, puede ser una cosa muy volátil, sino que se vean como alguien que está comprando un negocio para la vejez, porque de hecho es lo que están haciendo.
Hoy nuestro invitado a este espacio en el que buscamos al mejor gestor de fondos de inversión es José Carlos Carillo. Y ahora vamos a hablar de SIA Funds. Porque hemos acabado el cuestionario inicial y ahora, Vicente Baró, vamos a entrar en materia.
Sí, aunque vosotros os fijáis más en las compañías concretas y no tanto en mercado, que al final tiene mucho ruido, sí, en la actualidad, después de la subida de precios que llevamos, ¿está siendo difícil encontrar oportunidades ahora mismo?
Vamos a ver, oportunidades, claro, si oportunidades se entiende el chollo, ¿no? El duro a 4 pesetas, pues lógicamente después de una temporada de subidas, pues hay menos. Eso es indudable, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, no, también se puede ganar la vida uno sin que las cosas estén demasiado baratas. Los mercados están, el mercado americano está, yo no diré caro, pero desde luego nada barato, o sea, está pues al precio que debería estar, un pelín más quizá. Y el mercado europeo está bastante barato todavía, o sea, el mercado europeo, no sé, claro, esto no es una razón para mirar, porque lo que hay que mirar es lo que hay debajo, pero para dar una idea, el mercado italiano sigue más abajo que hace 3 o 4 años todavía, por poner un ejemplo, ¿no? Es decir, el mercado europeo en términos de múltiplos sobre beneficios está más bajo que el americano, pero es que además los beneficios sobre los que calculamos ese múltiplo están bajos también. O sea, en Estados Unidos las empresas llevan varios años incrementando mucho los beneficios, con lo cual mucho más no van a subir. Sin embargo, en Europa es al revés. O sea, en Europa están empezando ahora a darse la vuelta a los beneficios. O sea, hay una diferencia de valoración importante. Es evidente que hay problemas, que es lo que hace que el mercado sea barato, bueno, barato entre comillas, ¿no? Pues yo que sé, que si lo de Grecia, ¿no? Pues hoy está Tspiras ahí en Alemania, pues eso puede acabar mal. Pues lo de Rusia, ¿no? Con Ucrania, pues ayer Rusia amenazó con echar bombas atómicas a Dinamarca, ¿no? Es decir, que bah, pues no parece que vaya a pasar mañana, pero bueno, hay problemas y el mercado no está excesivamente caro.
¿Algunas posiciones importantes que tienes ahora en cartera?
Nosotros tenemos posiciones muy variadas. Pues mira, desde una que podríamos llamar muy conservadora, que es una empresa como Nestlé, hasta una que no lo es, que es EasyJet, que es una empresa que, aunque la empresa en sí mismo y su estrategia nos gusta mucho, evidentemente se ve más afectada que Nestlé por el entorno económico. Es decir, si la economía va mal, pues la gente sigue comiendo chocolate más o menos, sin embargo viaja menos, o sea, esto es, y al revés, si la economía se mejora, pues la gente no come mucho más chocolate, sin embargo viaja mucho más, ¿no? Entonces EasyJet es una posición importante, y luego la posición más importante que tenemos nosotros es en productores de salmones, que es una cosa así un poco frecuente, pero si lo piensen todos por un momento, ¿cuál es la última vez que comieron salmón? Y a lo mejor es hace menos de una semana, es decir, el consumo ha subido mucho, es una comida, ¿no? Un pescado que está muy bien visto, o sea, a la gente le gusta el sabor, luego pues tiene el omega 3, en fin, es una comida que está bien, un alimento que está muy bien considerado, que no es excesivamente caro porque la producción en granjas ha conseguido bajar mucho el coste, y sin embargo la producción no puede incrementar, o sea, la demanda se incrementa mucho, sin embargo la producción no se incrementa mucho porque hace falta encontrar sitios pues con el agua fría, profunda, tal, toda una serie de razones que hace que el precio y los márgenes sean muy atractivos, ¿no?
Vosotros también tenéis un fondo de recursos naturales. Sí. ¿Cómo estáis viendo ahora mismo el petróleo?
Bueno, el precio del petróleo ha bajado fuertemente porque se ha producido un cierto exceso de oferta, especialmente por el inesperado éxito de lo que llaman el shale oil o el fracking, ¿no? En fin, tiene varias palabras raras, difíciles de traducir, en Estados Unidos. Estados Unidos, todo el crecimiento de producción de los últimos 4 años viene de Estados Unidos. Si no hubiera sido por este desarrollo, descubrimiento de esta tecnología de sacar este petróleo, que ya se conocía pero que no era rentable sacarlo, si no hubiera sido por esto, el petróleo ahora estaría en $200 por barril y tendríamos problemas serios, ¿no? Entonces, esto ha provocado este exceso de oferta, entonces pues claro, como hay mucha oferta, pues el precio baja, lógicamente. Nosotros pensamos que este exceso de capacidad está a punto de ser absorbido, por la vía de ser absorbido, pues la demanda sube, y luego por la vía de que a estos precios, pues a muchos de los productores no les compensa producir. Entonces la inversión ha caído en picado, y si la inversión cae en picado, pues relativamente poco tiempo después la producción también baja. Entonces pensamos que en unos meses debería empezar a darse la vuelta poco a poco.
Pues José Carlos Carillo, Managing Partner de SIA Funds, gracias por dejarnos conocerte un poco más y tu estilo de gestión también.
Muy bien, gracias a vosotros.
Gracias Vicente Baró, consejero delegado de Unianse.
Un placer, muchas gracias.
Seguimos buscando al mejor gestor.
Capital, la bolsa y la vida. El programa de radio que despierta la economía. Con Luis Vicente Muñoz.